Con el patrocinio de la UNESCO se lanza en nuestro país el primer debate nacional sobre el mecanismo de autorregulación en los medios y en la profesión periodística. Esto organizado por la Asociación de Prensa del Uruguay, también por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y el Grupo Medios y Sociedad. Si bien la fecha es a confirmar, ya están definidas las fases en las que se llevará a cabo. Y este es el tema que estaremos tratando en nuestro espacio de actualidad en profundidad del día de hoy, aquí en la radio de la universidad, que tiene que ver con los mecanismos de autorregulación en los medios y en la profesión periodística.
Sí, bueno, hablabas de las fases en las que van a estar definidas esto que hablábamos recién. La primera sería un debate nacional sobre la necesidad de implementar mecanismos de autorregulación en el sistema de medios de Uruguay. La segunda sería la designación de un comité de expertos para redactar un código de ética. Y la tercera sería la homologación en el ámbito de la Asociación de Prensa del Uruguay del referido cuerpo de recomendaciones y la invitación también a las gremiales de medios a desarrollar distintos mecanismos de autorregulación de sus actividades. Uno de los puntos más destacados y de los que se basa principalmente esta necesidad del debate es la violencia, por lo que se espera participen diversos actores de la sociedad civil vinculados a esta temática. Para poder darse este debate, la iniciativa propuesta por los organismos antes mencionados tuvo que ser seleccionada por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones, entre otras decenas de propuestas. Y, como decía una nota en La Diaria, estas organizaciones entienden que, con respecto a la región, Uruguay permanece rezagado en cuanto a que todavía no ha establecido mecanismos de autorregulación respecto al ejercicio periodístico.
Por ejemplo, si hacemos referencia a lo que ha sucedido a nivel regional, el pasado 8 de mayo, la Justicia de Chile ratificó la aplicación de una multa a los canales abiertos por la cobertura que fue considerada truculenta y sensacionalista que hicieron en diciembre respecto a un incendio que se dio en la cárcel de San Miguel. Y también el Consejo Nacional de Televisión, que es el ente del Estado encargado de velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena, se pronunció en este caso. Y también, por ejemplo, es importante destacar que Chile cuenta además con un Consejo de Ética de los Medios de Comunicación que fue creado en 1990 por la Federación de Medios de Comunicación Social. En el caso de Brasil, por ejemplo, una veeduría de medios que trabaja en convenio con universidades recibe quejas de los diferentes televidentes y estudia los casos en los cuales estas denuncias son contra periodistas concretamente.
Bien, también hay otros ejemplos, el caso de Bolivia, por ejemplo, la Asociación Nacional de Prensa de ese país tiene un tribunal de ética que se pronuncia sobre coberturas en medios escritos y exige la publicación de retractaciones. Lo mismo en Argentina con la reciente ley de medios, el artículo 19 de la ley 26.522 establece lo que es la defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual, la cual es un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, los reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras. Sí.
Y para hacer referencia a lo que sucede en el Uruguay y el estado de la discusión en lo que tiene que ver con los mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y de la labor periodística, es que estamos en contacto vía telefónica con Daniel Lema, quien es licenciado en Ciencia Política y además es presidente de la Asociación de Prensa del Uruguay. Así que, muy buenos días y bienvenido a la radio de la universidad.
Sí, hola, buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por la disposición para poder ponernos al tanto de el estado de situación de la discusión en el Uruguay en cuanto a los mecanismos de autorregulación en los medios y de la profesión periodística. En los últimos días, quizás con los anuncios desde el gobierno de tener algún tipo de regulación más fuerte en cuanto a los contenidos de particularmente de lo que se exhibe en imágenes en los informativos, se han levantado voces desde los diferentes sectores, sector político, de la población civil, pero en ningún momento se ha hablado concretamente de la labor y la responsabilidad social informativa que tienen los medios de comunicación. En este sentido, se va a estar llevando adelante, con el patrocinio de la UNESCO, este primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación en los medios. La Asociación de Prensa del Uruguay, en este sentido, también está participando de este debate.
Ayer justo las tres organizaciones que estamos, ¿no? La APU, el CAINFO y el Grupo de Medios y Sociedad, teníamos una reunión con representante de la UNESCO y decíamos en la reunión, bueno, nunca mejor el momento para discutir esto que ahora, ¿no? Con todo el debate que se está generando en torno a la labor periodística. Nosotros en realidad desde el año pasado estábamos con la idea de generar este tipo de discusión. Bueno, no es fácil hacerlo cuando precisas recursos para poder llevar adelante una discusión lo más amplia posible sobre esto. Bueno, después nos presentamos ante UNESCO y ya con el respaldo de UNESCO, bueno, empezamos a andar. La idea nuestra es, bueno, en agosto más o menos ya comenzar a delinear los talleres donde se van a hacer, que se van a realizar en todo el país. También vamos a presentar, estimo por ese mes, también un documento base para la discusión. Y en principio los talleres de discusión entre los periodistas se van a hacer en cuatro lugares. Uno va a ser Montevideo, el otro va a ser en la ciudad de Mercedes, otro en Melo y por último en Tacuarembó. Eso puede igual, de última puede surgir algún cambio, pero esa es la idea primaria para hacer una discusión que creemos que ya es necesaria, no postergarla más. Hace unos cuantos años, más de 10 años, unos 15 años atrás, desde la APU yo recuerdo que se intentó llevar adelante un debate de este tipo, pero bueno, fracasó, no se pudo conseguir. Creo que ahora, me parece, estamos viendo, porque los mismos colegas nos lo plantean de todo el país, la necesidad de discutir un poco el alcance y las responsabilidades que tenemos los trabajadores de los medios de comunicación a la hora de informar.
Regina, te saluda. ¿Por qué considerás que, bueno, que justamente dentro del contexto sudamericano, Uruguay es uno de los pocos países que no cuenta con leyes de autorregulación en los medios?
Sí, como te decía hoy, hasta hace unos años atrás era plantear este tipo de temas era bastante complicado, como que nadie quería hablar sobre esto. Recuerdo que algunos los compañeros de APU más viejos me lo comentaban, que las discusiones que se tenían. Y además se veía hace unos años atrás también una resistencia en los medios de comunicación, para los propios medios, ¿no? Los dueños, para tratar esto. Como ustedes bien decían en el informe, en la mayoría de los países de la región ya hay mecanismos de autorregulación. Uruguay es de los pocos países que no tiene. Incluso yo, leyendo el otro día un informe, hay una enorme cantidad, hay más de 200 códigos de ética o distintos tipos de mecanismos de autorregulación periodística en todo el mundo, donde, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Francia son de los países con más tipo de código. Creo que en el fondo puede ser que estemos asistiendo a una especie de cambio cultural también de los periodistas, en la necesidad de sentarse a pensar también algunas normas básicas de cómo debemos trabajar. Yo tengo una idea, capaz que me puedo equivocar después del debate, estamos pensando, o estoy pensando, en no una gran cantidad de normas, sino como son muchos códigos en varios países del mundo, puntos básicos de 15 puntos sobre cómo se debe trabajar.
Uh-huh. Más allá de lo que mencionabas respecto a lo que es un cambio cultural, se señalaba, por ejemplo, en una nota de 180.com.uy que en 2006 hubo algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, y en mayo de 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, bueno, y datos de este estilo. ¿Esto puede tener que ver con la necesidad más urgente al día de hoy de tener que autorregular este tipo de cosas?
Sí, yo creo que es necesario empezar a discutir este tipo de noticias, ¿no? Nosotros no decimos que no hay que informar sobre hechos de violencia. Obviamente, si ocurren, si en la sociedad hay cada vez más delitos, nos parece bien. El tema es cuando entras al detalle más fino de cómo algunas se llevan adelante algún tipo de cobertura de ese medio, que nos parece necesario que existan determinados límites sin afectar lo que es la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a informarse. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás hubo una gran polémica con una noticia sobre una niña que presuntamente había sido abusada sexualmente. Uh-huh. Se dejó entrever que habían sido los padres, armó un gran revuelo, bueno, llevaron presos a los padres, se filmó la cara de esos padres, los vecinos incendiaron la casa de esta gente. Después se comprobó que no era así.
Y en
no recuerdo alguno de los medios diciendo, che, nos equivocamos con esto. No.
Y en este sentido te queríamos consultar también, porque hay mucho escrito sobre la responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación. De hecho, la UNESCO, en el informe Hotchin, juntó a un montón de expertos para que hicieran una evaluación de los medios una vez salido de lo que fue el periodo de Guerra Fría en 1989. Y bueno, a la conclusión que se llegó, entre otras cosas, es de que los medios, o una de las propuestas que se hacía desde este informe, era que la propuesta era promover un pluralismo institucionalizado, que la mayor cantidad de instituciones pudieran apropiarse de los medios para poder llegar a, bueno, de algún modo, lo que muchos canales de televisión particularmente se jactan, que es, bueno, pasamos lo que la gente quiere ver. La discusión básicamente está centrada en las imágenes de televisión. Pero en este debate sobre los mecanismos de autorregulación de la prensa, ¿cómo también se mecha o se introduce la labor periodística en general y su responsabilidad, ya sea para la prensa escrita, para la radio, para el periodismo también en internet o para la televisión?
Claro, la idea suele ser de acuerdos en puntos básicos que sean aplicables para todos, para el periodista integral, digamos, ¿no? Ya sea que trabaje en un diario, en una radio, o en internet o en un canal. Obviamente uno siempre termina hablando de la tele porque es la que más impacta, ¿no? Y después, bueno, como vos decías, yo rechazo mucho esa idea de es lo que la gente quiere ver, bueno, ¿no? En el final uno puede tener, al final uno es el los medios son los que deben tomar la decisión de qué tipo de cosas son noticias y que deben informar, ¿no? El objetivo de un informativo tiene que ser informar, no entretener solamente a la población. Que la población trate de estar al tanto de lo que pasa en el país de la mejor manera posible y de la manera más profesional posible.
Y en este sentido, ¿qué rol cumpliría la academia o qué tan importante es la formalización de estudios para el ingreso a los medios de comunicación, ya sea desde estudios de tipo universitarios, técnicos o de otro tipo de academias?
Sí, para este debate además vamos a tener en cuenta a todas las universidades que tienen carreras de comunicación, incluso la UTU también, para que participen del debate y que desde la academia nos den, digamos, una visión también más amplia y muy interesante que puede ser. Y después, obviamente, nosotros del sindicato apostamos mucho a lo que sea la formación, ¿no? de los periodistas y de los técnicos también. Nosotros hemos llevado adelante un acuerdo con la universidad para hacer unos cursos en el interior, que fue anduvieron el año, funcionaba el año pasado. Y siempre estamos, bueno, tratando de generar talleres específicos, de temas específicos todo el tiempo. Para mí la formación de quien quiere ser periodista siempre es fundamental, más allá que uno también después aprende muchas cosas en el día a día, trabajando en una redacción, pero si el periodista puede venir con un título abajo del brazo, mejor, porque seguramente va a permitir hacer mejor su trabajo. Y además también que sean en las propias universidades donde se discuta este tipo de temas, ¿no? Cuando están en clase, tengo entendido que en alguna universidad sé que hay alguna discusión sobre ética en la materia, bueno, que eso sea esté ampliado a todas las universidades, que también se discuta ahí sobre cómo debe ser el trabajo del periodista.
Ahora, si planteamos la consulta en cuanto, bueno, los medios de comunicación de Montevideo tienen sus diferencias con las del interior. Alguna vez, si estás charlando con algún amigo periodista, ha mencionado, bueno, la carencia que a veces se tiene desde el interior de acceder a cierta información, a veces por una cuestión de distancias. Pero en otros casos me mencionaba que, bueno, a veces es una cuestión de las posibilidades de, bueno, poder acceder a determinadas entrevistas a partir de, bueno, de que ya hay algunos medios constituidos como, bueno, ya hegemónicos. Hay marcas de empresas de medios que no se discuten. En este sentido, ¿cuál es el rol que cumple la Asociación de Prensa del Uruguay para poder también potenciar lo que es el periodismo del interior del país?
Sí, sobre todo cuando nosotros vamos a negociar en los consejos de salario, palpás lo que son las diferencias, las condiciones de trabajo de los trabajadores del interior con respecto a Montevideo. Puede ser que haya algún caso muy puntual de algún medio grande del interior que uno pueda ver que uno ve que se acerca bastante a lo que puede pasar en Montevideo. Y eso, como me decía, eso es un planteo constante, sobre todo de los periodistas cuando hablas, de los periodistas del interior cuando hablas con ellos, de cómo a veces se les dificulta para recibir, por ejemplo, a un ministro. Algo que para uno que está acá en Montevideo puede ser más sencillo. Ellos siempre manifiestan, bueno, que hay determinadas dificultades para poder acceder porque son de un medio chico del interior. Eso en algunos talleres, algunos encuentros que hemos hecho con gente del gobierno, de a poco lo hemos planteado, le acercamos a la gente responsable de los medios del relacionamiento con los medios en algunos organismos del Estado, de la necesidad de que se abran más hacia el interior por la importancia y por el nivel de penetración que tienen en cada localidad estos medios. Yo siempre digo, los medios escritos, por ejemplo, bueno, tenemos, por ejemplo, el diario El País, que es el que llega a todo el Uruguay, es reconocido, sé que tiene más llegadas, pero en el interior se lee más un diario local que un diario de circulación nacional. Entonces, eso lo tienen que entender. Creo que a nivel de los dirigentes políticos, partidarios, lo tienen más. Es como que son más abiertos a lo tienen más claro y tienen esa llegada con el periodista del interior.
Para regresar al primer tema que nos convocaba, que tiene que ver con los mecanismos de autorregulación en los medios y la profesión periodística. En Argentina ya se cuenta con una nueva ley, una ley de medios. Aquí en el Uruguay, hace alrededor de 3 semanas, 1 mes, Mujica hacía referencia de que bueno, a él no le había llegado ningún borrador de ninguna ley y que en el último de los casos la mejor ley es la ley de la libertad. Dicho no en palabras textuales, la mejor ley de medios es la que no existe. En este sentido, desde APU, ¿cuál es la posición que se toma al respecto?
Sí, APU integra la coalición de varias organizaciones que está trabajando e impulsando la necesidad de que exista una ley de radiodifusión. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso de que la mejor ley no es la que no existe. Yo creo que siempre es bueno que haya determinados marcos de referencia, con equilibrio, ¿no? Que no restrinjan lo que es la libertad de expresión para no afectar un pilar básico de la democracia. Pero APU está impulsando la necesidad de que se redacte de una buena vez el proyecto de ley de radiodifusión y que después sea enviado al Parlamento para su discusión. La información que tenemos es, bueno, que se está avanzando en eso y esperamos que sea cuanto antes, porque además entendemos que el debate sobre esa ley tiene que darse este año o empezar este año, porque después se va a hacer más difícil ya llegada el periodo de campaña electoral. Puede complicar la necesidad de una aprobación de esta ley, sobre todo por la fuerte discusión que se está dando entre los partidos por esto.
Otra de las problemáticas que identificamos es la concentración de medios en el Uruguay. La diversificación de los dueños, por así llamarle, o de los propietarios. ¿No sería acaso esto una alternativa justamente para poder hacer de una comunicación más democrática, más libre? En el reparto ahora de las frecuencias digitales, se le ha otorgado a algunos canales que son los tradicionales en nuestro país, algunas frecuencias justamente por su tradición que tienen. Ahora, en este sentido, desde APU. ¿Qué reflexión se hace en cuanto a lo que tiene que ver con la concentración de medios de comunicación en el Uruguay?
Sí, nosotros como lo hemos dicho en la coalición democrática, creemos en la necesidad de abrir más el mercado, ¿no? de la posibilidad de que existan otros medios por fuera de lo que es sobre todo en televisión estoy hablando, ¿no? Que es, digamos, donde está más concentrado en tres grandes vertientes, en tres grandes canales que además entre ellos tienen relaciones comerciales en lo que es el sistema de cable a través de la empresa Quital. Nosotros entendemos, así como se va a mantener este sistema, estos canales que van a tener van a seguir su camino, es necesario dar la posibilidad de abrir el juego. Y si pueden entrar otro tipo de operadores, organizaciones sociales, como está previsto en el proyecto de ley, creo que, si no mal recuerdo, también en el decreto, que también existan otras, ya sea otra empresa privada, también la participación de organizaciones sociales, como puede ser la propia universidad, el PCNT, para también un poco hacer más plural todo esto, ¿no?
¿Y esto cómo podría cristalizarse en hechos concretos? ¿La ley ayudaría a esto o sería otro el mecanismo para poder justamente diversificar los dueños de los medios de comunicación?
La ley sería un paso fundamental para poder llegar a eso. Obviamente que después, hay que plasmarlo en la realidad de cómo, por ejemplo, cómo uno puede habilitar un canal, la existencia de un canal de televisión, que tiene sus altos costos, hay que solventarlo y eso no es fácil. Pero digamos, esa sería como la segunda instancia donde decir, ahora está el mecanismo, ahora es posible la existencia de otros medios, hay que ver cómo se financia eso. Yo particularmente en ese punto de fondo no estoy participando, está participando el secretario general, el encargado de todo eso, pero sé que están en esa etapa de elaboración y de trabajo dentro de la coalición para hacer más plural la cosa.
Bien, te agradecemos por el tiempo que nos has dedicado para la radio de la universidad, un medio de radiodifusión más dentro del espectro. Por tanto, nuevamente el agradecimiento por este tiempo que nos has brindado, Daniel.
No, gracias a ustedes por llamar y por interesarse en estas cosas.
Era Daniel Lema, licenciado en Ciencia Política y presidente de la Asociación de Prensa del Uruguay.
La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio.
El tema que nos convocaba en nuestro espacio de actualidad en profundidad del día de hoy, martes 26 de junio, refería a los mecanismos de autorregulación en los medios y en la profesión periodística. En este sentido es que queremos compartir con ustedes que el Poder Ejecutivo anunció el pasado 20 de junio un conjunto de medidas en el marco de lo que denominó una estrategia por la vida y la convivencia, ¿verdad? Entre ellas incluye la modificación del decreto 445/988 que fija el horario de protección al menor en la televisión y que exige conformidad previa del INAU para la emisión pública de contenidos de programas grabados y otros y excluye de dicho horario a los informativos y programas políticos y deportivos, por ejemplo.
Desde la agencia Voz y Voz, se entiende que es necesario ubicar la reflexión sobre esta medida en particular en el marco más amplio relativo a la regulación de medios y su relación con la infancia y la adolescencia. En un comunicado se dice que la relación de niños, niñas y adolescentes con los medios de comunicación y las pantallas en particular constituye un elemento central para las democracias actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos de convivencia, esta relación adquiere particular relevancia. Se dice también que no es un asunto solamente de gobierno, aunque es su responsabilidad, como tampoco de exclusiva gerencia estatal, aunque el papel del Estado sea insustituible. Debatir y acordar socialmente qué tipo de relación quiere la sociedad uruguaya establecer entre sus niños y sus medios de comunicación requiere ineludiblemente la activa participación de empresarios de la comunicación, de trabajadores y profesionales de los medios, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y también, por qué no, de los propios niños, niñas y adolescentes. A través de ese informe, la agencia Voz y Voz se suma a este debate desde la convicción de que los medios de comunicación son un actor central en lo que es la socialización de niñas, niños y adolescentes, y en tal sentido están llamados a jugar un importante papel en la promoción y protección de derechos.
Los medios de comunicación cada vez ocupan un rol más importante en la sociedad, como fuente informativa, como fuente de entretenimiento, de distensión, o a veces simplemente para que hagan ruido mientras uno hace algún otro tipo de actividades. Pero bueno, fuera de esto que estamos dentro del plano del sentido común, bueno, también mucho se ha teorizado sobre la función de los medios de comunicación. Y el entretenimiento es una de esas funciones que tiene su lugar y no debe ser visto como algo negativo. Pero hay otras funciones que hay que tener en cuenta y tienen que ver con los mecanismos de protección de la sociedad, la promoción de lo que tiene que ver con el sentido de comunidad y como nexo social, rol que muchas veces es olvidado detrás de lo que son los intereses comerciales que muchos medios de comunicación, particularmente en el Uruguay, los que hoy por hoy dominan lo que es como medios masivos, la mayor posibilidad de audiencias, tienen. Hay otras alternativas también y tienen que ver con un tipo de comunicación más de tipo comunitaria. Desde la radiodifusión, desde la televisión comunitaria, que hoy por ejemplo en Uruguay no la tenemos, o desde otros medios de comunicación como puede ser la prensa escrita. Y en este sentido ya tenemos también una ley de radiodifusión comunitaria que se está empezando a cumplir. Ya hoy por hoy en Uruguay tenemos algunos medios de radiocomunicación comunitaria. Pero entendemos que aún falta muchísimo más por avanzar en poder consolidar en el Uruguay un sistema de medios más democrático, más pluralista, con mayores posibilidades de voces y de opiniones. Y bueno, y falta aún por romper lo que tiene que ver con los contenidos a los cuales en su mayoría podemos acceder, que vienen dirigidos desde cuatro familias que son los propietarios o cuatro grupos que manejan en su gran mayoría los medios de comunicación en el Uruguay, que son el grupo Roma y Salvo, el grupo SNET Cardoso Pombo y el grupo de Feo Fontaina, que son propietarios de medios de comunicación que tienen que ver con la televisión, con la prensa escrita y con radios, y que también en su asociación son propietarios de otros grupos que tienen que ver con la red de televisión color del interior del país y, bueno, como hoy mencionaba Daniel Lema, también de Equital, que bueno, es propietaria o es la encargada de brindar los contenidos a los cables del interior del país. Con un panorama así de concentración de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, una discusión sobre las posibilidades de acceso a la comunicación, a la información como bienes culturales, es algo sumamente relevante en nuestro país.